Con todos vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor.
A veces se ha interpretada esta página del Evangelio de una manera equivocada, como si Jesús quisiera poner una cierta distancia entre sí y su madre. En cambio, este es uno de los elogios más bellos de María en el Nuevo Testamento, porque el significado de estas palabras de Jesús es: «Sí, mi madre es bienaventurada porque me ha llevado en su seno, y ella es bienaventurada porque sus pechos me criaron, pero es más bienaventurada porque él ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido». Entonces, este es un elogio de María más bello, porque pone de relieve lo que hace la grandeza de María: su fe, haber escuchado la palabra de Dios y haberla cumplida, haberla llevada en su seno. Y este evangelio cae muy a propósito, porque estamos en la vigilia del domingo, es el día dedicado a María, y María está aquí frente a nosotros y está muy feliz. Cuando se glorifica a su hijo, hacemos feliz a su madre. Y también porque, ¿cómo queremos experimentar un nuevo Pentecostés? La presencia de María es un elemento clave, porque fue su presencia que preparó a los discípulos a la primera Pentecostés. Se dice que los discípulos, los apóstoles con las mujeres, estaban unánimes y perseverantes en la oración con María, la madre de Jesús. Entonces fue la presencia de María que preparó a los apóstoles, le llevó a esta actitud de escucha, de humildad, de espera, que proporcionó el don del Espíritu Santo. Entonces estamos también esta tarde con María en el cenáculo, en la espera del Espíritu Santo, y vamos a pasar un momento precisamente meditando sobre María, su papel, su presencia en el misterio de la salvación. Aparentemente de María no se habla muy a menudo en el Nuevo Testamento, no tan a menudo como nosotros hoy esperaríamos, pero si se mira de cerca, se ve que María está presente, está mencionada en cada uno de los tres momentos que todos juntos constituyen el misterio de la salvación. Que los tres momentos son la encarnación del Verbo, el misterio pascual y Pentecostés. María está presente. El Evangelio nos dice que María, por supuesto, está presente en la encarnación, porque la encarnación se realizó en su seno. Está presente también en el misterio pascual, cuando Jesús realiza la obra de la salvación. Nada más que un versículo, pero es suficiente para atestiguar que junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre. Y si estaba allí en este momento, quiere decir que estaba en Jerusalén, que ha participado a toda la pasión de Cristo y también a su resurrección. Y también no se no se pasa en silencio la presencia de María en Pentecostés, porque un versículo de los Hechos dice que María estaba allí. Y vamos a decir algo, no podemos reflexionar sobre cada una de estas tres presencias de María, pero al menos meditamos un poco qué significa la presencia de María, la participación de María en el misterio de la encarnación. Porque en cada uno de estos tres momentos María es madre y modelo de la Iglesia. Y precisamente queremos un poco ver de qué es modelo María. Yo diría que en la encarnación no sé, es modelo de fe. Ha creído. En el misterio pascual, cuando María está bajo la cruz de Jesús, es el modelo de la esperanza. Humanamente hablando, en este momento María tenía que irse de la colina abajo, gritando a Dios, me has decepcionado, me has engañado, me has prometido que mi hijo reinaría sobre el trono de David, y es aquí que está muerto. Y en cambio María estaba ahí esperando, contra toda esperanza. Y tal vez tendremos la ocasión de hablar de la importancia de la esperanza. Ser sembradores de esperanza, como María, es uno de los papeles más bellos de los testimonios de Jesús. En Pentecostés, María nos es modelo, yo diría, de caridad apostólica. Porque María es la persona que ha recibido su Pentecostés. En el momento de la encarnación, María ha recibido el Espíritu Santo. Entonces ha experimentado su Pentecostés, y el Magnificat de María es precisamente el canto carismático. Cada vez que una persona recibe la unción del Espíritu, la reacción es estallar en un himno de agradecimiento, de alabanza. Es el Magnificat, como la Iglesia que después de Pentecostés proclama las maravillas de Dios. Vamos en particular a reflexionar un poco sobre María, modelo de fe. ¿Qué hizo María para ser esta madre de la fe, este modelo de fe? Creyó a la palabra de Jesús. Cuando Isabel la proclama María bienaventurada, dice que es precisamente porque ella ha creído. Aparentemente se podría decir que la fe de María en fondo fue muy, muy, muy fácil. Aceptar de ser la madre del Mesías era lo que cada muchacha en Israel esperaba. En cambio, el acto de fe de María, cuando digo hágase en mí, fue el acto más atrevido y más peligroso de la historia del mundo. ¿Por qué peligroso? Porque María se hallaba en una situación de total soledad. Lo que el ángel le había prometido no se había realizado nunca antes y no se realizaría nunca después. María se encuentra en una situación de absoluta soledad. No tiene que la palabra de Dios a quien confiarse. Un autor italiano bastante conocido, Carlo Carretto, ha escrito un librito sobre la fe de María, y en este librito narra un episodio que le pasó cuando estaba en el desierto del Sahara. Este autor era un hermano de Charles de Foucault, pasó algunos años en el desierto, y allí un día pasó una tribu, un grupo de Tuareg, y entre ellos habían un joven y una jovencita que estaban ya casados, pero no vivían juntos porque entre ellos vigía la misma ley que al tiempo de María de José. Y esto lo interesó precisamente porque le recordaba la situación de María de José. Después de dos años, este grupo, esta tribu, pasó de nuevo. Y como no veía a estos dos jóvenes, preguntó, ¿qué es de estos dos jóvenes? y vio que había un cierto malestar, una cierta reticencia, hasta que uno lo tomó en aparte e hizo un gesto muy elocuente. La muchacha ha sido degollada porque el día de las bodas no fue encontrada virgen. Y dice Carlo Caretto, en este momento yo me di cuenta de la fe de María. María sabía muy bien lo que estaba escrito en la ley de Moisés. En la ley de Moisés está escrito que la esposa, que el día de las bodas no sería encontrada virgen, tenía que ser llevada a la puerta de su casa paternal y apedreada. María lo sabía. Por esto, el acto de fe de María fue el acto más atrevido de la historia del mundo, mucho más que el acto de fe de Abraham. Y concentrámonos un poco sobre este momento crucial, cuando María, en nombre de todos nosotros, proporcionó a Dios este sí, sí, aquí estoy. ¿Qué dijo María en este momento? Bien, nosotros pensamos que María dijo fiat, fiat. Fiat mihi, segundo un verbo en tom. No, María no dijo fiat porque no hablaba latín. Y ni siquiera dijo hágase mi según tu palabra porque no hablaba castellano. Y yo insisto en este punto porque es muy importante y es posible remontar a la palabra que salió de la boca de María en este momento. En el Evangelio de Lucas, que nos transmite este momento, se encuentra una palabra en lugar de fiat, de hágase, y la palabra suena genoito, genoito. Ahora bien, cada vez que en la Biblia griega se encuentra esta palabra, en el texto hebraico correspondiente hay otra palabra muy conocida, muy conocida. La conocemos y la repetimos nosotros muchas veces en el día. Amén. Amén. María dijo a Dios amén. Que es mucho más que lo que nosotros entendemos con amén. Un judío que decía amén era como si decía aquí estoy, te gusta a ti, me gusta a mí y estoy feliz de hacer lo que te quiere. Es un sí total, es el sí esponsal. María dio a Dios un sí total, total. Y vosotros en español tenéis un canto que me gusta mucho, tal vez vamos a escucharlo después. Quiero que decir que sí, quiero decir que sí. Lo cantaremos al final para unirnos a María y en esta misa ofrecer a Dios como sacrificio, junto al sacrificio de Jesús, un sí total, un sí, un amén. Amén es tan importante que dice Pablo que Jesús es el amén personificado. Así, también en el Apocalipsis, así habla el amén, porque Jesús es el sí divino, humano a Dios. Y después de este sí de Jesús hay el sí de María, que eso no representa. Digo sí, María. Y esta palabra tiene algo especial. Es un monosílabo. En cada lenguaje que yo conozco, este sí, acepto, es un monosílabo. Sí en español, oui, yes. Es el monosílabo que decide la vida de las personas. Porque los que se casan tienen que decir a un cierto momento, lo sabéis, ¿eh? Sí. ¿Aceptas como tu esposo? Sí. Y con esta palabra tan pequeña, uno empeña, compromete toda su vida. Y también en nosotros, los sacerdotes, los religiosos, hay un momento en la ordinación y en la profesión religiosa cuando nos hacen una pregunta y tenemos que contestar y decir sí, sí. ¿Quieres? Sí. Pero hay un matiz especial en el sí de María, que también está expresado con la palabra que encontramos en el Evangelio de Lucas, genoito, genoito. Los que han recitado el oficio antes del concilio en latín se recuerdan tal vez que habían salmos que se acababan con la repetición fiat, fiat, ¿verdad? Fiat, fiat. Ahora los mismos salmos tienen amén, amén. Pero esta palabra genoito, genoito, ¿con qué se traduce amén, sí, hágase? Tiene algo especial que voy a explicar. Nosotros en nuestros lenguajes, italiano, castellano, lenguajes modernos, conocemos algunos modos de los verbos. El indicativo, para expresar algo que tiene lugar o tuvo lugar o que puede tener lugar. Usamos el condicional para decir algo que podría pasar o podría no pasar. La lengua griega conoce un modo especial, diferente, que se llama el optativo. Optativo. Y es un modo que se emplea, como la palabra ya lo significa, es una manera, un modo de decir que con que se expresa el deseo que algo pase, o incluso la impaciencia que algo pase. Entonces es como si María decía, deseo yo también lo que Dios quiere de mí. Estoy lista, estoy gozosa de hacer. Entonces María no dijo a Dios un sí resignado. Como quien diría, si no se puede hacer de menos, hágase tu voluntad, Señor, con la cabeza baja. No, no, María dijo, estoy feliz de hacer tu voluntad, Señor. Y Dios ama los que dan con alegría. Y con María en esta tarde, en esta misa, queremos precisamente renovar nuestro sí a Dios. El Espíritu Santo nos dirá qué significa concretamente para nosotros en este momento de nuestra vida decir un sí gozoso a Dios. Es un momento delicado, es como renovar nuestras bodas, nuestro matrimonio con Jesús. Y es una manera de regresar a nuestras casas renovados, renovados porque cuando nos rendimos a Dios con un sí total, lleno, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Entonces, en esta misa presentamos a Jesús gozoso amén, sí, a Dios, con María, que nos ayuda a presentarlo a su Hijo. Por favor, la música nos ayude a cantar. Quiero decir que sí.